Espero que estéis bien. Y vamos a aprovechar este tiempo que tenemos en esta mañana, en esta sesión. Lo que vamos a hacer para mí es bastante diferente de lo que suelo hacer cuando normalmente enseño, comparto, porque normalmente lo que me gusta hacer es intentar pues, entrar en un pasaje y estudiar, entender el tema. Y la verdad es que hoy el tema que vamos a mirar, realmente no estoy exponiendo un pasaje de la Biblia, más bien estamos hablando un poco por encima y saltando a diferentes secciones. Así que, bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Tengo mucho que podría decir en esta mañana. O sea, sinceramente, creo que podríamos haber hecho el retiro entero sobre ese tema, el tema de las escrituras, y aún así nos hubiera faltado tiempo para cubrir todos los temas que podríamos cubrir. Así que en una sesión vamos a hablar de este tema y habrá momentos en que voy a dejar el tema así a medias y decir, bueno, luego después si tenéis más preguntas comentamos más, pero vamos a ver todo lo que podemos hacer en este tiempo. Pero tengo una pregunta para empezar hoy. La pregunta que tengo es, ¿qué podemos saber de Dios usando solo nuestros cinco sentidos? Anoche estaba comentando Jonathan sobre el tema de lo que nosotros vemos, lo que sabemos por lo que vemos, tocamos, sentimos. Pero ¿qué podemos saber de Dios si nos limitamos a nuestros sentidos? ¿Qué me decís?
Bueno, para empezar, nuestros sentidos no solo por él, porque es los han creado él.
Vale. Podemos imaginar, o sea, entender que de alguna forma el mero hecho de poder ver, tocar, sentir, es que alguien me ha dado eso, eso no es un accidente. Y tristemente en nuestros días la ciencia nos dice que es una casualidad curiosa que nosotros de alguna forma tengamos la conciencia que nosotros tenemos. Y decimos, la pena es que yo creo que en otras generaciones la gente rechazaba este pensamiento por tonto. Pero hoy, puesto que nos lo dicen los inteligentes, la gente dice, pues no lo entiendo yo, pero será verdad. Y efectivamente, ¿hay algo ahí? Bien, ¿qué más? ¿Qué más podemos saber de Dios?
Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, así que podemos ver la creación de Dios.
Vale, podemos ver la creación y entender que hay un Dios glorioso detrás de esto. O sea, el que ha hecho esto es increíble, ¿vale? Eso es una cosa que podemos entender de Dios. ¿Qué más?
Espera, no cogerte nada que tienes por ahí ya, pero podemos oír la palabra.
Pero, vale, yo estoy un poco pensando fuera de lo que es la revelación de Dios, o sea, de lo que es la palabra. ¿Qué podemos saber de Dios? Si no tuviéramos la Biblia, ¿qué sabríamos de Dios? Ese es mi pensamiento.
Yo diría saber muy poco, intuir mucho, o sea, imaginarnos mucho, pero sin autoridad. Sería la opinión de cada persona.
Bien. ¿Conocéis la historia de los tres ciegos con el elefante? Eso es parte de nuestra conciencia global o no. No lo conocemos. Tres ciegos topan con un elefante y cada uno quiere saber cómo es este animal. Entonces, uno, pues tocando una parte, pues empieza a describir lo que para él es el elefante. Resulta que tiene la colita del elefante y está describiendo, es como una serpiente. Que otro, que pilla lo que es el pie, empieza a tocar la rodilla, dice, más bien como un árbol, digo yo. Y el otro que coge la trompa, dice, no, pero es como... Y cada uno, pues, describiendo para él lo que es su realidad en este momento, y cada uno con una historia completamente diferente. Cada uno peleado con el otro, diciendo, no, no, yo tengo razón. Claro, él está tocando su parte y él tiene razón de su parte. Sinceramente, si nosotros solo tuviéramos los cinco sentidos y miráramos arriba, miráramos alrededor, pues podríamos intuir muchas cosas, quizás, pero sin ninguna seguridad. Ahora, bíblicamente, has comentado el Salmo 19. Bíblicamente, ¿qué podemos saber de Dios incluso sin la revelación divina? ¿Qué pasaje nos habla de ese tema? Aparte del Salmo 19. Romanos 1. ¿Y qué nos dice Romanos 1? Romanos 1 nos dice que la información que nosotros percibimos es suficiente para condenarnos. No tenemos ningún indicio de que es suficiente para salvarnos. Pero es suficiente para decir si el que rechaza a Dios será culpable delante de Dios. No tiene excusa, no puede decir, es que Dios, yo no sabía, no tenía la Biblia. Dios dice, no, no, no. Lo que yo puse alrededor de ti era suficiente para que entendieras que había un Dios de justicia a quien tú debías tu vida. Pero interesante, la creación no es suficiente para llevarnos al entendimiento de nuestra salvación. Dios podría haberlo hecho. Podría haber escrito Juan 3:16 en las estrellas. No estaría mal, ¿no? Llegas ahí por la noche, miras y dices, ¿por qué de ta...? Uy, esa nube, cómo molesta ahí en medio. Pero Dios no lo ha hecho. Dios no ha puesto la revelación especial en los cielos, pero Dios sí que nos ha dejado su palabra, que nos da todo lo que hace falta para que nosotros conozcamos el Evangelio, para que nosotros lleguemos al arrepentimiento y la fe, para conocer la salvación de nuestras almas. Bueno, ¿por qué estamos empezando con esto? Porque varios textos aquí lo tenéis en los apuntes, podéis escribir la palabra que falta, pero dice en Marcos 4:11, Jesús dice, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. ¿Qué es un misterio? Algo que nosotros vemos y decimos, no entiendo, no entiendo. Es que no... Ahora, a lo mejor... no sé si habéis ido alguna vez a una obra de teatro y ves algo en el escenario y dices, ¿cómo puede ser? ¿Cómo lo han hecho? Y después vas detrás y lo ves desde atrás y dices, ahora entiendo cómo lo han hecho. Ahora veo el truco. El misterio del reino es algo que nosotros vemos y por nuestros conocimientos para nosotros es imposible de entender. Jamás podríamos haber llegado a esa conclusión con los datos que nosotros manejábamos en ese momento. Y sin embargo, cuando se añade nueva información, decimos, ahora entiendo, este es el misterio. Y entendemos que Cristo venía predicando el misterio del reino de Dios. O sea, lo que nosotros no podríamos haber entendido mirando solo la creación que nos rodea, Cristo vino para revelar claramente todos los temas. Nos dice también en Romanos 16, la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Tenemos el mismo pensamiento en 1 Corintios 2:7, 1 de Timoteo 3:17, este pensamiento de que Dios ha revelado un misterio. ¿Y qué es esta revelación? Bueno, Andrés lo comentó anoche, este texto de Romanos 10:17. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Dónde encontramos el misterio? O sea, ¿dónde ha desvelado Dios el misterio? Y la respuesta es simple, en la palabra de Dios. En el pasado, es verdad que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres, por medio de los profetas, es verdad que en el pasado Dios había también revelado a esta manera, pero nosotros ya tenemos esto. A veces estamos en días que la gente empieza a hablar de sueños. Tuve un sueño. Varias veces me ha pasado, una persona viene el domingo por la mañana, pastor, tengo una pregunta, anoche tuve un sueño. ¿Te lo cuento? ¿Te cuento el mío o qué? ¿Pero qué podría significar ese sueño? Igual que no deberías comer lasaña por la noche, no lo sé. Bueno, no, tampoco quiero ser demasiado así. Pero cuidado, No estamos esperando que Dios nos hable por medio de sueños. Yo os digo la verdad, yo prefiero esto. Yo tengo esto. Yo prefiero esto mil veces antes que un sueño que luego después digo, ¿y qué fue lo que pasó? Porque no sé de vosotros, pero yo luego, si tengo un sueño que luego después, si no lo cuento rápidamente, se me va. Pero yo tengo esto. Y vuelvo, y miro, y leo, y Dios me sigue enseñando. Mucho mejor que un sueño. Así que Dios nos ha dado todo lo que tenemos que saber ahora aquí en este libro. Cuidado, no he dicho todo lo que podemos saber. Habrá todavía el cielo y vamos a aprender muchísimas cosas durante toda la eternidad, pero de momento tenemos todo lo que necesitamos saber aquí en este libro. Así que tengo esta progresión: misterio, revelación, fe. Qué simple, ¿no? Hay un misterio, nosotros no entendemos. Dios revela este misterio y luego, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Creer, creer. Bien, vamos a coger esa introducción y vamos a saltar a una serie de preguntas. Decidí hacer esto en plan preguntas porque, después de todo, la apologética es, pues, poder defender, contestar preguntas. Entonces digo, bueno, voy a empezar con las preguntas ya. La primera pregunta que tenéis ahí en la hoja es, ¿se puede fiar de lo que dice la Biblia? ¿Os han preguntado esto alguna vez? Por curiosidad, ¿cuántos habéis recibido esta pregunta o acusación igual? Muy bien. Esa persona que viene y dice, mira, no me digas que tú crees la Biblia, porque, sinceramente, pues yo podría creer cualquier cosa menos la Biblia, porque la Biblia no, de la Biblia no se puede fiar. Bien, esta pregunta es muy importante, esa acusación es directa, y os digo la verdad, va al corazón del asunto. Sinceramente, si yo no puedo creer lo que dice la Biblia, volvemos a donde empezamos. ¿Qué sé de Dios? Nada. Yo, como el ciego, palpando y intentando hacer mi visión del universo, yo estoy perdidísimo. Pero no voy perdido, porque tengo la palabra de Dios. ¿Por qué decimos que podemos fiar de lo que dice la Biblia? Bueno, realmente estamos tratando dos asuntos. El primer asunto es el asunto de la autoridad de la Biblia, y el segundo asunto es el asunto de la transmisión de la Biblia. Así que voy a primeramente hablar de autoridad y luego después hablaremos de transmisión. Primeramente, autoridad. Vamos a empezar aquí con una acusación sobre la Biblia que va más o menos así. Creer que la Biblia es inspirada simplemente porque la Biblia dice que es inspirada es razonamiento circular. O sea, fe ciega. En otras palabras, tú eres tonto. ¿Qué es el razonamiento circular? Encontré este dibujo que me encantó. ¿Lo entendéis?
¿Podría describirlo, por favor?
Sí, voy comentándolo, pues lo voy a comentar. ¿Dónde empezáis a leer? ¿De qué dice? Termina el pensamiento, venga. Termina. El razonamiento circular funciona porque el razonamiento circular funciona porque el razonamiento es que una vez que empezamos, lo terminamos. Vale. Bien, perfecto. El pensamiento, esa acusación es que tú crees algo que realmente no tiene ni pies ni cabeza. O sea, tú crees que la Biblia es la palabra de Dios sencillamente porque la Biblia dice que es la palabra de Dios. Yo recuerdo estar trabajando en un sitio y tenía un compañero que era, bueno, la palabra correcta sería amargado. Amargado con Dios y todo lo que tiene que ver con la iglesia, cristianos. Y lo malo es que estábamos trabajando de camareros en un restaurante. Y de esto de que sales, coges pues lo que quieren los señores que están en la mesa 5, entras para ponerlo en la máquina y te pilla este en medio y dice, bueno, una cosa, Eso de que la Biblia es la palabra de Dios, ¿por qué crees eso? Recuerdo yo intentando contestarle, eran dos hamburguesas, porque es que, y también querían la Coca-Cola. Madre, y un desastre en la mente. Y vino el jefe y dice, tú, guarda tu pensamiento para otro momento, porque veía que la cosa estaba ya... Bueno, este hombre me decía, mira, ¿tú crees que la Biblia es la palabra de Dios sencillamente porque la Biblia dice que es la palabra de Dios? Eso es de tontos. Uf, ¿qué haces con esto? Y sinceramente, hay parte de esa acusación que si tú lo ves, dices, bueno, la verdad es que es un problema. Mirad este dibujo. Dice, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Cómo lo sabes? Porque la Biblia dice que lo es. ¿Y por qué lo crees? Porque la Biblia es infalible. ¿Cómo lo sabes? Porque la Biblia es la palabra de Dios. ¿Y cómo lo sabes? Porque la Biblia lo dice. ¿Y cómo, por qué lo crees? Porque la Biblia es infalible. Bueno, ya veis el razonamiento circular. Ahora, me dio mucho miedo preparando esto porque yo encontré este dibujo. Este dibujo no es mío. Bueno, yo hice el dibujo este, pero el pensamiento no es mío. Yo lo encontré y digo, pues creo que voy a usar eso. Y digo, lo había visto en inglés. Y digo, yo creo que existe la palabra, la frase, razonamiento circular. Digo, voy a probar. Entonces voy a Google y pongo, razonamiento circular. ¡Puah! Y me salió este dibujo directamente. Ahora, sinceramente, yo no sé, porque tengo la sensación de que Google nos está espiando y nos da lo que estamos buscando, lo que piensa que estamos... Pero me da miedo el pensamiento que tú dices, razonamiento circular, y alguien dice, la Biblia es la palabra de Dios, porque la Biblia dice que es la palabra de Dios. Bueno, ¿qué hacemos con esta acusación? ¿Qué hacemos con este argumento? Bueno, primeramente lo que quiero hacer es cortar esto en dos. Porque sinceramente aquí tengo dos temas y los estamos mezclando con este dibujo, pero vamos a coger por sus partes. Vamos a primeramente coger solo el pensamiento de que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Cómo lo sabes? Porque la Biblia dice que es la palabra de Dios. Voy a hacer esta pregunta. ¿Conocéis este libro? Vale. ¿Este libro qué es? Cartas del diablo a su sobrino. Vale. Los que habéis contestado, ¿en base de qué lo habéis contestado? ¿Cómo sabéis qué libro es este? Porque lo has leído, pero no lo has leído en pantalla aquí. ¿Cómo sabías que yo hacía referencia a este libro en particular? O sea, ella es una persona de estas que empieza con el razonamiento circular, que claro. ¿Cómo sabes que realmente cuando abres la tapa, a lo mejor hay otro libro debajo? Podría ser, ¿no? No sé si os ha pasado alguna vez. Yo recuerdo una vez de joven, hice un trabajo para el cole. Y había dos temas que podríamos exponer. Y yo cogí un tema. Pero la verdad es que había pensado hacer el otro tema. Pero al final me quedé con el primer tema. Escribo todo y teníamos que poner una portada. Cuando puse la portada, puse el título del otro... Y claro, lo entrego así, ¡pah! Y el profesor lo mira, tiene un tema, y lo abre y tiene otro tema. No recuerdo si me quitaron puntos por eso, o si por suerte el profesor ignoró lo que era la portada, que suele pasar también. Pero de alguna forma digo, claro, una cosa era lo que anunciaba por fuera y otra cosa lo que era por dentro. Oye, podría ser. Podría ser que nos pongan esta portada, pero lo que está dentro nada tiene que ver. Ahora, es razonamiento circular ver la portada y decir, este libro... Sé cuál es. Bueno, un momento. Si tienes alguna duda, ¿qué haces? Abres el libro y miras el libro. Si empiezas a leer y dices, sí, ese es el libro, que por cierto, recomiendo este libro. debéis conocer este libro. Mi padre me obligó a leer este libro un verano y yo lo leí con cierta amargura de tener que estar leyendo un libro en verano, pero la verdad es que fue un libro fenomenal y recomiendo este libro a todo el mundo. Bueno, ¿qué pasa cuando llegamos a la Biblia? La Biblia anuncia que es la palabra de Dios. ¿Qué hacemos? Abrimos. Empezamos a leer. Y lo que hay dentro debería confirmar o llevarnos a rechazar lo que es esta afirmación que la Biblia es la palabra de Dios. Ah, no podía resistir eso. Tuve que ponerlo. ¿Lo reconocéis ahí? El ojo de Sauron, que, y ese pensamiento, Google no nos está espiando, ¿cómo lo sabes? Porque nos dicen que no nos están espiando. Bueno, vuelvo a decir, nos dicen, no estamos leyendo tu correo en tu cuenta Gmail. Sí, pero los anuncios que salen, que van justo con el correo que has recibido, es que, ¿pero qué hacemos? No nos quedamos solo en ese bucle, sino es que miramos los hechos y en base de los hechos ya aceptamos o cuestionamos lo que es ese pensamiento. Bueno, aquí tenemos la premisa de que la Biblia es la palabra de Dios. Para ahorrar tiempo, no vamos a buscar estos textos. Os lo pongo aquí, comento la parte más importante de cada texto. 2 Timoteo 3, 15, 16, lo conocemos muy bien. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 2 Samuel 23, 2. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Son palabras mayores. Es decir, que cuando hablo yo, no soy yo. Es Dios el que está hablando en mí. Continuando, Eclesiastés 12, 11. Las palabras de los sabios son como clavos y como aguijones, y dice, dadas por un pastor. Y nuestra traducción correctamente lo pone con la P en mayúscula, porque lo que está diciendo Salomón no es que, bueno, he escrito un libro genial, deberías leerlo. Lo que está diciendo es, Dios me dio estas palabras para enseñar. Qué interesante. Continuando, Primera de Pedro 1, nos dice que el Espíritu de Cristo estaba en los profetas y estaba indicando cosas en ellos. El Espíritu de Cristo. ¿Lo habéis visto? Es curioso cómo cuando empezamos a estudiar la inspiración, encontramos que toda la escritura es inspirada por Dios, encontramos que el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, encontramos que el Espíritu de Cristo estaba en ellos. O sea, tenemos aquí la Trinidad en la inspiración. Segunda de Pedro 1, 19 a 20, nos dice que los hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esa palabra inspirados quizás no es la mejor traducción, porque no es la misma palabra que encontramos en 2 Timoteo 3. Más bien lo que encontramos aquí es el pensamiento del viento que sopla sobre un barco. Cuando Pablo y sus compañeros están viajando hacia Roma, dice que llega un momento en que el viento está soplando tanto que sacan los remos, bajan la vela y dicen, vamos a dejar que el viento nos lleve. Porque intentar remar contra el viento es de locos. Ese pensamiento de que el Espíritu de Dios estaba soplando y llevando el barco hacia donde él quisiera. Nos dice que no estaba Pedro ahí diciendo, creo que voy a poner algo sobre las mujeres y su ropa. No. Esto no es que alguien decide escribir algo. Esto es que Dios ha inspirado, ha llevado su palabra por donde él quería llevarla. Y finalmente tengo aquí 2 de Pedro 3, 15, 16. Dice Pedro aquí, la sabiduría, bueno, está hablando de Pablo, la sabiduría que le ha sido dada. Y una vez más ese pensamiento de que Pablo escribe no lo que Pablo quiere escribir, sino Pablo escribe según lo que Dios le da. Y entonces ese comentario, como también las otras escrituras, ya igual comentamos esto en un momento también. Ese pensamiento de que lo que Pablo escribe al final está en el mismo nivel que el Antiguo Testamento. Bien, así establecemos una premisa, que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, lo que tenemos que hacer es no tener fe ciega. La Biblia dice que es la palabra de Dios, por lo tanto, fe ciega, todo el mundo hay que decir que la Biblia es la palabra de Dios, punto final, y prohibido pensar. No. Lo que hacemos ahora es cogemos esa premisa y lo comparamos con los hechos. Tengo aquí tres palabras: correspondencia, consistencia y coherencia. El pensamiento es que son tres pruebas de criterios, he puesto aquí, criterios de veracidad, en que miramos lo que es una premisa y decimos, eso es algo que tiene sentido, tiene lógica, ¿puedo creer eso? ¿Qué significan estas palabras? Bueno, correspondencia. Tiene que ver con si esto corresponde con la realidad que yo experimento. O sea, lo que me está diciendo está de acuerdo con lo que yo veo en este mundo. Cuidado, no estoy diciendo que todo tiene que pasar por el filtro de mi mente y si no lo entiendo, pues entonces lo rechazo. No estoy hablando de esto. Esto es lo que hacen los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová todo lo pasan por el filtro de su lógica y si no tiene lógica, lo rechazan. Pero más bien lo que estoy diciendo es, miramos lo que dice la palabra de Dios y miramos la palabra de Dios y tiene coherencia, tiene, perdón, correspondencia, corresponde con la realidad de lo que estamos viendo. Ahora, hay cosas que nosotros no vamos a entender. Cuando Dios describe su naturaleza y nos dice que existe Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas distintas, o sea, tres personalidades distintas, pero unidos en una sola esencia, un solo ser, que Dios es uno, y sin embargo, el Hijo puede hablar con el Padre y no está hablando consigo mismo. Eso rompe la mente. Esto no lo entiendo. Lo puedo intentar ilustrar con el huevo, que es cáscara clara y yema, o blanca y yema, lo que sea. Clara. Pero es que no, eso no es. Lo puedo intentar ilustrar con el agua, que puede ser vapor, líquido, sólido, pero tampoco es realmente. Llega el momento que tengo que decir, es que vale, lo acepto. Pero notamos que la Biblia, cuando miramos la Biblia y decimos, ¿corresponde la Biblia con lo que realmente es? Y decimos, corresponde y mucho. ¿Os ha pasado? Estás leyendo algo y dices, eso no podría haberse escrito hace tanto tiempo. Recuerdo que en la universidad me encantó ese día. Regalé un CD con textos bíblicos a un compañero. Y cuando lo metió en el ordenador, ya sabéis que esto fue hace tiempo, lo metió en el ordenador y salió un programa y salió con un texto y dice, Dios no es injusto para olvidar vuestra labor de amor, ese texto. Y me dice el compañero, dice, eso no lo pone la Biblia, ¿verdad? Digo, sí, eso es de la Biblia. Dice, ¿la Biblia pone eso? Digo, sí. Dice, hola. Es que el pensamiento le pareció tan actual que no le parecía de la Biblia. Oye, ¿nos ha pasado eso? Leer la Biblia y decir, oye, los psicólogos van cambiando cada 2x3. O sea, cada X años los psicólogos dicen, no, lo que dijimos ayer, borra, ya no se hace así. ¡Ahora se hace así! Y lo triste es que hay personas que van bailando con ese cambio de canciones. Y los pobres siempre van un paso detrás, porque nunca llegan, porque en el momento que pillas el paso cambian el tono. Pero la Biblia no cambia. Dios habla y llega el momento, lo vemos y decimos, ¡pero es perfecta! Correcto. La consistencia, eso tiene que ver con si la Biblia se contradice. Claro, si tienes un libro que por un lado dice una cosa y luego después al rato te lo cambia y dice otra cosa, pues nos cuesta entender que realmente esto podría ser inspirada por Dios. Y sin embargo, miramos la Biblia y lo que encontramos es una armonía impresionante. Y cuanto más cuando empiezas a entender la historia de la Biblia, que la Biblia no es que Pablo y Pedro pues se han puesto de acuerdo y han hecho ahí un trato entre ellos y han hecho la Biblia. No, es que la Biblia empieza desde la pluma, no, no era la pluma, pero bueno, da igual, de Moisés continuando mil y pico, 1500 años hasta llegar al apóstol Juan. ¿Cómo escribes un libro entre 1500 años con autores que no se han visto en la vida y escribes un libro que tiene la consistencia que tiene la Biblia? Imposible, imposible. Lo comparo con los institutos de Calvino. ¿Conocéis los institutos de Calvino? Tocho así, un libraco para leer. Yo bajé el libro en audio y lo iba a escuchar. Madre mía, lo dejé de escuchar porque era imposible de escuchar y seguir lo que decía. Pero, ¿sabéis que Calvino escribió la primera edición de este libro cuando era bastante joven? Y luego, durante el resto de su vida, lo iba, pues, retocando, cambiando, añadiendo, pues, modificando, hasta el punto en que el libro que nosotros tenemos es bastante diferente del libro que escribió Calvino al principio. Pero sabes que la Biblia no tiene este proceso de versiones anteriores, luego una versión después. Pablo dice, uy, lo que puse ahí a los corintios, borro porque, madre mía, me pasé ahí tres pueblos cuando estaba escribiendo. No, 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 no tenemos esto en la Biblia. La Biblia tiene toda la marca de ser inspirada por Dios. Finalmente he puesto aquí la coherencia. Y la coherencia tiene que ver con el hecho de que realmente el... Bueno, es que pensaba que me iba a poner aquí mis apuntes. Había puesto esta palabra en los apuntes y ahora no lo tengo ahí. Luego después os cuento la diferencia entre coherencia y correspondencia. En algún momento me pillas y te lo cuento. Todo esto para decir que nosotros miramos esto y decimos si nuestra premisa cae dentro de esas pruebas, esas comprobaciones. Y la Biblia encaja perfectamente. La Biblia, nosotros no tenemos que ir con vergüenza en cuanto a lo que dice la Biblia. Uy, espero que no me saquen eso. Cuando me saquen eso, no sé lo que voy a decir. Yo siento tristeza muchas veces por estos que tienen una religión, porque claro, el que tiene religión, te van a sacar un personaje de tu religión. Y todas las religiones, como todas las familias, tiene algún miembro que... Uf, no quiero que me lo saquen. Los adventistas. Tengo un amigo que dice, mira, tu iglesia está muy lejos, pero voy a ir a... Hay esto de los adventistas, voy a ir. Yo prefiero hacer la distancia y llegar a una iglesia donde sé que voy a escuchar la palabra de Dios y no ir a los adventistas. Pero dice, voy a ir a los... Digo, bueno... los adventistas con su profetisa. Dice, ¿sí? Digo, claro, tienen esa mujer, Elena White. ¡Ah, le voy a preguntar! Es una persona que, bueno, sabe molestar muy bien. El caso es que va ahí y dice, ¿y qué pasa con tu pitonisa? Y empiezan, claro, esa mujer tenía cosas raras. La pobre se cayó cuando era pequeña y sufrió un golpe muy fuerte en la cabeza y bueno, recibía revelación de Dios, que Dios quería que todas las mujeres llevaran un vestido que diseñó ella. ¿Más feo? Y la pobrecita, después de 2 años, 3 años de llevar el vestido ese tan feo, se hartó ya del vestido y dijo que Dios le había hablado otra vez y le dijo que ya no tenía que llevar el vestido ese. El problema es que todas las mujeres que habían tragado decían, no, no, no nos cambies ahora. Ya que hemos comprado el vestido todas, pues vamos a seguir. Y se formó como una secta dentro de los adventistas de las mujeres que llevaban el vestido revelado por Dios y las que seguían ya la pitonisa que ya decía que no hacía falta llevar el vestido. O sea, cosas que dices, qué raro, por favor. Bueno, ellos tendrán que explicar eso. Los que son presbiterianos tienen que explicar ¿Por qué Calvino mató a Serveto? ¿Conocéis a Serveto? Un español. No es el mejor ejemplo de España del siglo, pero bueno. Pero tienes que explicar cómo Calvino, siendo el gran protestante, y cómo pudo matar a Serveto. Bueno, Calvino no mató a Serveto. Calvino lo entregó al Estado y Ginebra lo mató a Serveto y así Calvino se queda con las manos limpias. Bueno, todo esto para decir que cada uno tendrá algo para tener vergüenza, pero yo no tengo vergüenza de la palabra de Dios. Tú me puedes sacar cualquier cosa de la palabra de Dios, puede que yo en el momento diga, ay, no he estudiado a fondo esto, pero te prometo que si nos ponemos a estudiar, se puede defender la Biblia 100%. No se puede decir eso de ninguna religión humana. ¿Me entendéis? Así que, primeramente, empezamos con la palabra de Dios. Y os digo que no es un razonamiento circular de que creo que la Biblia es la palabra de Dios porque lo dice. No, la Biblia dice que es la palabra de Dios y cuando leo la Biblia, y la Biblia me invita a leer y escudriñar, y cuando lo hago, veo que efectivamente no hay nada que me eche para atrás en cuanto a esa afirmación. Ahora, en segundo lugar, ya os recordáis que dividí el círculo antes, vamos a hablar de la inerrancia de la palabra de Dios, que la palabra de Dios no tiene error. Y eso es un silogismo, si recordáis esto de, no sé si habéis estudiado eso en el instituto, pero un silogismo hipotético básicamente dice así, si A nos lleva a B y si B nos lleva a C, por lo tanto, A nos lleva a C, ¿vale? Es lógico, ¿no? Aquí lo he dibujado para que lo entendamos. Si A está dentro de B y si B está dentro de C, ¿qué sé de A? Está dentro de C, siempre. Esa lógica es que es imposible que nos falle. Vale. Pues os he puesto un ejemplo aquí. Tengo un ordenador con sistema Linux. Ya estamos, que Jonathan anoche estaba vendiendo iPhone. Pues yo os voy a vender con Linux Mint, que lo mejor es que Linux no cuesta. No cuesta un pastón. Y es impresionante. Bueno. De hecho, el ordenador que habéis visto antes no es de Linux, es de Mac. Es lo que suelo usar. Pero bueno, tengo también otro ordenador con Linux. ¿Qué sé de Linux? Bueno, el sistema Linux es estable, muy estable. Genial. Por lo tanto, mi conclusión es, mi ordenador es muy estable. Bueno, de vez en cuando se queda colgado, pero en fin, no tanto como si tuviera Windows. El caso, vale, entendéis el silogismo, ¿vale? Aquí tenemos el pensamiento, la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Y Dios, cuando habla, ¿qué dice? Verdad, siempre. Dios no engaña. Por lo tanto, la Biblia nunca contiene mentira, la Biblia siempre me dice la palabra de Dios. Aquí lo he escrito así, la Biblia es inspirada por Dios. Cuando Dios habla, siempre dice la verdad. Una vez más, esto es lo que la Biblia demuestra de Dios. En las historias de la Biblia veo que Dios siempre dice la verdad. Tengo textos aquí que podéis buscar. Juan 10, 35, dice que las escrituras no pueden ser quebradas. O sea, no pueden fallar lo que dice no puede fallar lo que dice la Biblia. Pero por tanto, llegando a la conclusión, por tanto, la Biblia no contiene errores. Pero quiero que lo veáis que lo que estamos diciendo es, no que yo creo que la Biblia es la palabra de Dios porque lo ha dicho y la Biblia es perfecta y no se equivoca, sino que tengo dos procesos separados. Primeramente, la Biblia dice que es la palabra de Dios. Abro la Biblia y efectivamente cuando leo, veo que lo que di dice la Biblia es verdad. No encuentro que la Biblia me está diciendo una cosa que resulta que es completamente contraria a toda mi experiencia. Pero luego después, si la Biblia es la palabra de Dios, eso reafirma y dice, entonces, correcto, ¿qué es lo que espero de Dios? que Dios me diga la verdad. Si alguien te dice esto, pues razonamiento circular, tú crees la Biblia porque la Biblia te dice, dile, pues es un poco más complicado de lo que me has comentado, pero ¿has leído la Biblia? Léela. Lo que es más, esos errores que comentas que están en la Biblia, pues ¿por qué no hagamos una lista y nos sentamos y lo miramos juntos? Mira, tú empieza la lista y cuando tengas 10, nos juntamos y hablamos. Bueno, esa estrategia no es muy buena porque no van a hablar nunca contigo. Mejor dile, cuando tengas uno, venga, nos sentamos y lo veremos juntos. Y invita a la persona, porque muchas veces, claro, esa es la acusación. Andrés anoche decía la acusación fácil. Es muy fácil lanzar un ataque y ya decir como, es que este es tonto. ¿Lo conoces? ¿Has hablado con él? ¿Qué ha dicho que es tonto? Es que parar lo que es la acusación y sacar los hechos y tratar los hechos. Bien, vamos a continuar. He dicho, primeramente teníamos que hablar de la autoridad de la Biblia. Y efectivamente, creo que sí, se puede fiar de la Biblia porque tiene toda autoridad. Es la palabra de Dios. Segundo lugar, podemos fiar de la Biblia por la transmisión de la Biblia. Aquí, la acusación. No puse aquí lo que es la... Y ahora no voy para atrás. Bueno, voy bien. Ahí va. Bueno, así a ese paso vamos a terminar antes, ¿no? Bueno, ¿dónde estaba? Sí. Tengo que decir, el software de Linux, algún software buenísimo. Otro, vamos, da vergüenza, pero muy bien. Vale, la transmisión de la Biblia. La acusación viene a ser que, bueno... Lo que habría escrito el autor de la Biblia en su momento, vamos, nosotros no tenemos idea de lo que sería esto. O sea, que la Biblia ha cambiado tanto a lo largo de los años que no se puede fiar de lo que decía la Biblia originalmente. Vale, esa es la acusación que podéis poner ahí. Pero, una vez más, seguimos el mismo proceso. ¿Cuál es la premisa? La premisa que nosotros vamos a defender. Y la premisa es que Dios preserva su palabra. Dios preserva su palabra. Dios no ha inspirado su palabra para luego después dejar en manos de los hombres y decir, bueno, si lo cambian ellos, pues peor para ellos. No, no, si Dios ha hecho la inspiración... La Biblia promete que él también hace la preservación. Tenemos varios textos aquí y una vez más, un poco para agilizar el tema, vamos a seguir moviendo, pero podéis recordar alguno de estos textos que nos habla de que Dios preserva su palabra. Ni una jota, ni una tilde pasarán de la ley de Dios. Recordamos que la ley de Dios no tenía jotas. Por cierto, la jota es un invento moderno. La jota tiene... 300 años, 400 años, no tiene mucho más, bueno, más que 300, perdón. Vuelve atrás un poco más, pero la J, obviamente no tenía la Biblia en griego, no tiene J. Pero bueno, el traductor ahí ha hecho una cosa curiosa, pero lo que la Biblia habla allí es que la Biblia habla de estos pequeños elementos del hebreo, porque realmente... Vuelve atrás al hebreo. El hebreo es curioso. Cuando veis la letra del hebreo decís, ¡guau! Es que todos parecen iguales. Bueno, después de estudiar un poco ya no parecen todos iguales. Pero algunos sí. Algunos, la única diferencia es una esquina. Si la esquina va en curva, es una letra. Si la esquina es rectangular, o sea, esquina, pues entonces es otra letra. Y Jesús habla de esta pequeña, el detalle de la letra que distingue una letra de otra. Y dice, esto no va a desaparecer de la ley. O sea, Dios protege su palabra. Ahora, hablando de la preservación. Cuando hablamos de la preservación, la gran pregunta es ¿cómo preserva Dios su palabra? Podemos hablar de una preservación milagrosa. ¿Eso qué sería? Bueno, eso sería, por ejemplo, que una persona decide destruir la Biblia. Y cuando coge la Biblia para meterla en el fuego y la va a tirar en el fuego, llega el momento en que se le pega la mano a la Biblia y que no lo puede tirar al fuego y por lo tanto no puede destruir la Biblia. Ya estamos hablando de ciencia ficción, ¿no? Suena alguna película de rara de estas, ¿no? ¿Es lo que tenemos en la Biblia? Lo curioso es que la Biblia nos cuenta de personas que querían destruir la palabra de Dios. La historia que siempre viene a la mente es lo que tengo aquí citada en Jeremías 36. Dios le da al profeta Jeremías un mensaje y Jeremías coge a Baruch. Me encanta el personaje de Baruch. Es uno de mis personajes favoritos de la Biblia. Coge a Baruch. ¡Baruch! ¡Escribe! Tendría buena letra. Jeremías igual tenía letra de médico. El caso es que Baruch empieza a escribir. Y ahí Jeremías dictando día tras día tras día. Llega al final y tienen el mensaje de Dios. Y Jeremías dice, Baruch, ve tú al templo para leer el mensaje, porque si voy yo me van a matar. ¿No te encanta la historia de la Biblia? Es que la verdad es que la última vez que Jeremías había predicado en el templo, terminó en el cepo. El cepo, eso es cuando cogían pues un trozo de madera y así cogían los pies y las manos en la madera. Ahora, yo no sé de vosotros, yo no puedo tocar los pies sin doblar las rodillas. Eso cuando dicen, ¿puede tocar los pies? Digo, claro que sí. Le cogen a Jeremías y le ponen toda la noche ahí con las manos atadas al lado de los pies. Toda la noche, después de darle una paliza. Ahora, voy a decir la verdad. Yo anoche no dormí genial. Dormí. Eso sí, en ratos largos. Igual de 4 horas de un tirón, que no está mal, está bastante bien. Pero bueno, no sé, me desperté varias veces a dar vueltas y tal, pero una noche entera con las manos así, bueno, yo solo puedo imaginar a Jeremías la mañana siguiente cuando vienen y le abren y dicen, vale, ya te puedes ir. ¡Qué dolor de espalda! Bueno, el caso es que Jeremías tenía razón. Dice, ve tú, lee el mensaje tú, porque si voy yo me van a matar. Y lo increíble es que Baruch va. Dice, vale. Y lee el mensaje. ¿Y qué ocurre con el mensaje? Dice, uy, el rey tiene que escuchar eso. ¡Qué bien! El rey va a escuchar el libro. El caso es que, menos mal que el que cogió el libro, dice, Baruch, vete, escóndete. Pero bien, ¿eh? ¡Que no sepa yo dónde vas a ir! ¡No me lo digas! ¿Vale? Y se esconde. Ah, qué bonito, la Biblia dice que Dios los escondió. Y el rey escucha el mensaje. ¿Y qué hace? Tenía ahí el fuego allí. Y el rey escucha y cuando él... Claro, no era pasar la página. Era cuando iban a seguir el rollo. Eso suena mal, pero... Cuando iban a pasar el rollo así, el rey dice, para. Saca su navajita y hace, shh, y lo tira al fuego. Dice, sigue leyendo. Ahora, estamos hablando de un manuscrito. ¡Un manuscrito! ¿Quién quema un manuscrito? El rey. El rey que no está contento con el mensaje. Y lee la carta entera y quema la carta entera. No queda nada de la palabra de Dios. Un rey acaba de destruir la palabra de Dios. ¿Puede un rey destruir la palabra de Dios? Imposible. Dios interviene. Y Dios vuelve a Jeremías. Y Jeremías coge a Baruch y dice, Baruch, más papel. Y le da el doble. Escribe todo lo que estaba escrito antes y más. No se puede destruir la palabra de Dios. Pero cuidado, Dios no siempre hace una preservación milagrosa. La verdad es que lo que vemos es que Dios tiene una preservación providencial. Eso significa que a veces parece que los hombres llegan a destruir la palabra de Dios, pero la palabra de Dios permanece. Y lo que nosotros tenemos en nuestras manos es la palabra de Dios preservada. Vamos a hablar un poco de la historia de la preservación providencial del texto de Dios. Para hablar de esto tenemos que presentaros a un grupo de personas, se llaman masoretas. Vivían entre el siglo VII y el siglo X DC, después de Cristo, ¿vale? Tampoco estamos hablando de hace tanto tiempo, ¿vale? Estamos hablando de hace 1000 años, 1000 y pico años, ¿vale? Eso no es tanto tiempo cuando hablamos de la Biblia. Bien, ¿qué sabemos de los masoretas? Bueno, eran estudiosos, eran hombres, bueno, increíbles, ¿qué voy a decir? Tenían ellos una práctica que, por ejemplo, cuando llegaban a escribir el nombre sagrado de Dios, lo que nos dicen los historiadores es que siempre empezaban una pluma nueva. Porque, hombre, lo que llevas ya varias líneas escribiendo, no vas a seguir escribiendo con el nombre de Dios con el mismo bolígrafo. Entonces, cogían uno nuevo y escribían el nombre sagrado. No sé cómo funciona eso en estos textos donde el nombre sagrado se repite en cada versículo. No sé, sería un día caro en el Scriptorum, pero el caso es que nos dice que también algunos incluso se lavaban antes de escribir el nombre sagrado. Nos dicen que, bueno, sabemos que ellos contaban las palabras y sabían cuántas palabras había en cada libro. Es decir, ¿y eso qué pasa con eso? Bueno, cuando terminas de copiar el libro, el jefe dice, ¿cuántas palabras has escrito? Igual que tu profesor de inglés en la redacción del examen, que dice 150 palabras y tú vas contando. Me faltan 4 palabras. And, therefore, nowadays. Oh, la palabra nowadays, vamos. Esa palabra la metes en cualquier sitio y siempre sirve para algo. Cuenta las palabras. Ahora, ¿cuántas palabras hay en Génesis? Llegas y cuentas y dices, jefe, 50.034. Dice, pues hay 50.035. Vete buscando la palabra que has saltado. No, pero así lo hacían. Y nosotros, ¿sabéis que nosotros, de lo que hicieron los masoretas, yo no he visto a nadie que dude sobre ellos? Lo que ellos copiaban, bien copiado está. Problema. Bueno, vamos a establecer un poco de una línea temporal aquí. En el siglo X antes de Cristo tenemos a David, siglo VI tenemos a Isaías, siglo IV, Malaquías. Vale, esta es la época de la autoría del Nuevo Testamento, ¿vale? Me daba, o sea, no tenía espacio para llegar a Moisés. Moisés está por aquí, ¿vale? Pero en el Antiguo Testamento tenemos todo este tiempo. Vale, ahí tenemos a Cristo en medio y ahí están los masoretas. Ya veis que están un poco apartados de lo que es el Antiguo Testamento. Por supuesto, estoy hablando aquí ahora del Antiguo Testamento, no estoy hablando del Nuevo Testamento. Masoretas eran judíos que no creían en Cristo, rechazaban a Cristo, ¿vale? En el siglo 7, 8, 9, 10, por ahí. Bueno, la gran pregunta, la acusación ha sido que, vamos, ¿cómo podemos saber? Vale, después de los masoretas, ¿vale? Es de fiar. Lo que el texto dice. Por cierto, mi sesión iba ¿hasta qué hora?
Ya está terminada.
Ah, sí.
Bueno, ¿los masoretas están en el Nuevo o en el Antiguo?
Están en la época del Nuevo Testamento, pero están copiando el Antiguo Testamento, ¿vale? Yo estaba pensando que había empezado a las 10, pero ya veo que eso no es así.
No.
Pero.
Tranquilo, ayer íbamos a lo aventado.
Bien.
Y
Vale, vamos a intentar. Voy a remangarme aquí y vamos a llegar antes. La acusación es, ¿cómo sabemos? Porque hay mucho tiempo. Entre los masoretas, claro, estamos hablando, mira, en la edad cristiana, mucho tiempo atrás. ¿Cómo podemos saber? Bueno, lo interesante es el descubrimiento en el Mar Muerto de los rollos. Cuando escriben, cuando encuentran el rollo de Isaías, de repente, antes del Mar Muerto, el códice más antiguo que teníamos era el códice Alepo, que del siglo X-XI los judíos destruían los manuscritos antiguos. Después de hacer una copia, destruían lo que tenían antes. Bueno, de repente encuentran un manuscrito de Isaías que tiene 1000 años más que el más antiguo que teníamos. Siempre nos habían dicho, bueno, si en algún momento encontráramos algún manuscrito antiguo, ¡buah!, habría miles de diferencias. Cuando encuentran el rollo de Isaías, empiezan a mirar qué diferencias se encuentran. Tonterías. Ah, pues esta palabra está escrita con otra forma de deletrear la misma palabra. Aquí, o sea, básicamente el texto es idéntico al texto que tenemos de los masoretas. Así que resulta que nosotros tenemos una fiabilidad enorme de la palabra de Dios. Rápidamente, mirad esto. Aquí tenéis unos libros de la antigüedad. Aquí algunos vais a reconocer libros como la Ilíada, libros como... Vamos, os digo la verdad, no he leído ninguno de estos libros. El caso es que son libros famosos de la antigüedad, ¿no? Y veis en cada situación cuándo se compusieron. Y luego después, la copia más antigua, en amarillo veis la separación en años. Y luego después, el número de manuscritos. Fijaos en Demóstenes. Mira, más de 1100 años pasan entre el libro que escribe y la copia más antigua que tenemos. Vale, ¿por qué estamos hablando de esto? Vamos a coger el mejor de los casos. Vamos a coger Homero, la Ilíada. Vale, aquí tengo Homero, aquí con la Ilíada, y al lado el Nuevo Testamento. Vale, si recordáis el número de la Ilíada, tenemos 1757 copias antiguas. No estoy hablando de la versión en papel que tú tienes en tu casa. Estoy hablando de copias antiguas. Eso está bien. Más de 1700 copias. Esto es fenomenal. Vale, ¿y del Nuevo Testamento cuántas copias tenemos? 5.795. Y ese es el mejor de los casos. La Biblia, el testimonio del texto de la Biblia es increíblemente superior a cualquier libro de la antigüedad. Pero no paramos ahí. La copia más antigua del Nuevo Testamento es de 40 años después de que tenemos la primera copia del Evangelio. De Homero, 400 años. El que ataca la Biblia no tiene ni idea de lo que está atacando. Porque los que conocen el tema, no estoy hablando ahora de cristianos, los que conocen el tema no levantan la acusación tan fácilmente contra la Biblia. Porque la verdad es que la transmisión del texto es increíble. Lo que nosotros tenemos, no tenemos que dar un paso para atrás, bajar la cabeza, tener miedo que nos ataquen. La verdad es que tenemos una Biblia que es la palabra de Dios que Dios ha preservado para nosotros y que nos levantemos y digamos, yo creo esto. ¿Tienes preguntas? Dime. Vamos a hablar de lo que son tus preguntas en cuanto a esto. Ahí lo veis en números. 400, 1700 y bueno, bien. Voy a parar ahí y luego veremos lo que hago. Pero tengo dos preguntas más que quería tratar y son preguntas importantes. La segunda pregunta es cómo llegamos a tener la Biblia que tenemos. ¿Hay lugar para una teoría de conspiración? Eso es muy al día. Ese pensamiento de que alguien metió mano ahí en la Biblia y ha quitado libros, ha metido libros. Y una vez más, no podemos fiarnos de lo que tenemos. Y la última pregunta que me gustaría por lo menos comentar un poco es ¿por qué hay tantas Biblias diferentes? Seguro que alguien te ha preguntado eso. ¿Qué tanta Biblia? ¿Por qué tanta Biblias? Por cierto, tenéis aquí una hoja en blanco y negro. y acabo de enviar esta mañana al grupo un PDF de lo mismo en color, que espero que sea útil también. Si sale alguna conversación, me gustaría volver a esto y comentarlo y establecer un poco esa historia de la Biblia. Pero vuelvo a decir, me ha fallado mi reloj hoy, que ha ido muy rápido, que demasiado. Muy bien, vale, voy a intentar hacer algo sobre eso antes de mi próxima sesión, pero si luego después podemos comentar más entre sesiones y tal, estoy más que dispuesto a hablar y comentar sobre esto. Venga, vamos a orar. Padre Santo, damos gracias por la palabra que tenemos. ¿Qué podríamos saber sin ella? Y sin embargo,